¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en este día, viernes 14 de septiembre, el esperado viernes 14 de septiembre. Ya comenzó, no, ya comenzó, ya lleva rato, pero hace que comiencen estas mini vacaciones. O este gran feriado, ¿ah? Como quieran, un macro feriado o micro vacaciones, como quieran ustedes ponerlo, ¿ah? Pero son 5 días de celebración que vamos a tener y mucha gente sin duda va saliendo a estas horas a distintas partes, ¿ah? Para obviamente disfrutar con su familia o con los que quieran en realidad, y nos pueden escuchar en distintas partes del país donde ustedes se encuentren. Nos pueden escuchar a través de Duna.cl. Si están en Santiago, 89.7, en Valparaíso, 104.1, en Concepción, el 90.1, y en Puerto Montt, el 99.7. Pero es en Duna.cl, donde, o a través de la cual llegamos a todas partes del planeta. Tenemos como invitado esta tarde al ministro de Defensa, Alberto Espina. Es un mes importante para las Fuerzas Armadas, particularmente para el Ejército. Se celebra el próximo día 19 de septiembre las glorias del Ejército, ¿ah? Con la gran parada militar. Así que vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar, por supuesto, también de otros asuntos relacionados con el ministerio que Alberto Espina, ex parlamentario, ex diputado, ex senador también, en cabeza. Tenemos también hartos temas interesantes que comentar con ustedes para que tengan durante esta hora, de aquí hasta las 7 de la tarde, algo entretenido, diferente que escuchar, sobre todo aquellos que van en el taco, que debe estar intenso en la salida de la capital. Bueno, y en otras partes también, si no solamente acá en la capital se producen tacos, ya a estas alturas en hartas partes del país. María del Carmen Rodríguez nos acompaña esta tarde y nos cuenta de qué se habla, qué se comenta en las redes sociales y también en los medios internacionales. Pitu.
Ya estamos listos para varios ya de salida, otro ya por partir. Bueno, pero esta es una recomendación y que está dentro de los temas que se está hablando, evidentemente, porque la gente se está movilizando por el país. Una aplicación que desarrolló el Ministerio de Obras Públicas, que se llama Planifica tu Viaje. Si usted ya está metido en la mitad del embrollo, lo siento por llegar tarde. Llegar tarde a este consejo, pero es una aplicación que pueden encontrar, por ejemplo, para los que usan iPhone, en el App Store o en el Google. ¿Cómo se llama la tienda de Google? Se me olvidó. Google Play.
Google ya. Play.
En las dos está, Planifica tu Viaje se llama, y pueden encontrar distintos consejos para ver los mejores horarios de salida, por ejemplo, o en qué momento se producen los cambios de los peajes, por ejemplo, los 3x1,
peaje a Luque, todo eso.
Todos esos detalles están ahí, hay recomendaciones de horario de salida. De hecho, los que nos están viendo a través del streaming o a través de Facebook Live pueden ver en nuestras pantallas la información disponible a través de esta aplicación o también en el sitio web. Bastante útil para quienes se están moviendo, y ojo que además contempla tanto de ida y de regreso, y especialmente está separado por los que salen hoy viernes o también los que salen mañana, que mañana parece que viene contundente, especialmente en la mañana. El otro día estuvo aquí el ministro de Obras Públicas, el ministro Fontaine, y contaba que a partir de las 7 de la mañana ya el flujo va a ser importante. O sea,
no me digas, porque tengo que justamente ir hacia el sur mañana en la mañana, mañana tempranito.
Antes.
Me he obligado, no obligado. Lo hago con mucho gusto, pero obligado a irme mañana en la mañana, digamos. Eso. El horario es restringido para mí.
O te armas de paciencia o sales a las 6:30.
No, a mí me tinca que van a ocurrir ambas cosas. Que voy a salir muy temprano.
Y igual te tengo que armar de paciencia.
Igual tengo que estar armado de paciencia porque va a haber taco.
A mí hay algo que me...
Porque le han recomendado demasiado a la gente que madrugue y que salga temprano. Entonces... Sí. Si todos decimos, voy a salir temprano, nos vamos a encontrar todos en la carretera. Entonces, no, pero salga temprano.
No es necesario mañana, que salga temprano con esa voz.
Salga después de las 10 de la mañana.
¿Y tú vas a ser responsable de toda esa persona detenida?
Me da lo mismo, yo no soy
carretera.
Ministro de Obras Públicas, me da lo mismo.
Enhorabuena. Sí. En un fin de semana como este, enhorabuena. Bueno, estuvo con Mónica Pérez, el ministro, y le preguntó a qué horas iba a salir él. Y dijo, no, yo sábado en la tarde. Y el que sabe, sabe.
Ministro de Obras Públicas tiene que estar acá.
¿Por qué?
¿Sí?
¿Pero si Santiago no es Chile?
Bueno,
tuvimos
pero no
se va ir, con otras partes.
Ya, pero no se va a ir a de vacaciones en este fin de semana crítico. No? Pero, fin de semana más importante.
A ver,
bueno,
si la crisis se acaba mañana.
Bueno, que hagan lo que quieran.
Y en realidad la crisis, los días críticos van a ser más los de ida, porque lo que comentaba el ministro era que a la vuelta se supone que va a ser más...
Yo lo quiero ver. Mañana taco todo el día, 9 de la noche, todavía autos tratando de salir de Santiago. ¿Y dónde está el ministro de Obras Públicas? No, está en
Se fue
campo,
al sur.
Se fue en avión. Claro.
No. Pero bueno, ahí se tendrá que quedar, pues si que las cobas mayúsculas se tendrá que quedar, pues qué se le va a hacer. Pero su plan era irse el sábado en la tarde. Él ya había planificado su viaje. Oye, otros temas de los que se habla hoy. No hay día bueno para Donald Trump, ¿no?
Está pensando, ¿qué? Es que me acaba de llegar de nuevo, una vez más, el GIF con el baile del presidente con Carla Rubilar en el momento en que...
¿Pero por qué hizo eso?
Porque eso es una de las cosas que siempre se hace, que es poner...
Pero le quedó
el
corto.
Pañuelo detrás, porque tiene los brazos cortos el presidente, con todo respeto te lo digo.
Entonces que es una toalla y no un pañuelo, pero no puede hacer eso.
Una toalla. Pero es que, una bufanda larga.
Exacto, claro. No puede hacer eso. Fue terrible. La imagen
casi,
es horrorosa.
Casi la desnuca la pobre Carla Rubilar.
Ya le cortó el pelo. Ahora, por favor, que no la desnuque.
¿Qué problema tiene con ella?
No sé, pero fue...
Si le va a hacer esas cosas, ¿para qué la nombre intendenta? Si no la quiere, ¿para qué la nombre intendenta? Se pasó.
No, es glorioso el video, sí.
El presidente estuvo en clases de baile. Yo no soy un gran bailarín de cueca. Algo he ido aprendiendo, algo he avanzado con el tiempo. Después de varios intentos y
de varios chascarros.
Clases.
De varios lagos Beber.
Nunca llegué a ese extremo. Ya. Nunca llegué a ese extremo. Pero el presidente...
No, se fue en volá.
Se fue en volá, sí.
Sí. No, bueno. De verdad que es un pañuelo más grande, sí, eso es todo. Una sábana, lo que sea necesario, pero no puede hacer eso.
Bueno, perdón.
En fin, ya. Oye, no, te estaba diciendo, el que pareciera que como que no tiene día bueno, Donald Trump, y ahí está, igual, sigue firme. Aparte de Florence, que está enfrentando toda la crisis que implica el paso de un huracán, aunque también puede ser una oportunidad, si es que lo enfrenta de la manera correcta. Hoy se ha conocido que su ex jefe de campaña, Paul Manafort, y del que hemos estado hablando en otras oportunidades, finalmente ha logrado un acuerdo y se ha declarado culpable de conspiración. Y esto implica que, como es un acuerdo, va a cooperar con el Departamento de Justicia. Dentro del acuerdo de cooperación está incluido que, por ejemplo, se reúna con la oficina del fiscal especial Robert Mueller, la entrega de documentos, que testifique además en otros procesos. Y esto se da además en el contexto de alguna manera, una defensa que había hecho hace unos días el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la figura de Paul Manafort, luego de que su ex abogado, Michael Cohen, llegara a un acuerdo con los fiscales y él dijera como Paul Manafort es de otra calaña de persona, no va a hacer eso, pues bueno, ahí está haciéndolo. Y hay que recordar que a Paul Manafort se le está acusando de cohecho. Bueno, parte del acuerdo además establece que finalmente son dos los delitos que se le están que se le imputan y por los cuales él acepta la culpabilidad, que son los de conspiración contra Estados Unidos y conspiración para obstruir a la justicia. Paul Manafort, para quienes no recuerdan por qué está se vio envuelto en esta crisis, bueno, él fue sindicado como una especie de lobista, un nexo entre autoridades de Ucrania e incluso directamente el presidente ucraniano y de oligarcas rusos a quienes habría ayudado como de alguna manera a mejorar su imagen en Washington y establecer de alguna manera redes con las autoridades, lo que no fue comunicado por parte de Manafort al Departamento de Justicia, y eso es constitutivo de una acción penal en el caso de Estados Unidos. Nuevo problema entonces que tiene que enfrentar el presidente Donald Trump. Se va cada día acercando más el círculo de hierro del presidente.
Oye, otro que está complicado, otro primer mandatario, en este caso jefe de gobierno, lo comentábamos ayer, la situación de Pedro Sánchez y el escándalo de su tesis doctoral ahí en la Universidad Camilo José Cela. Fíjate que se ha sabido ahora que un miembro del tribunal, que es la comisión frente a la cual él tuvo que presentar esta tesis, y que es la comisión que decidió darle además la máxima distinción, cum laude, era coautor de dos artículos incluidos en la tesis, en esta especie de autoplagio que él realizó, a incorporar cosas que él ya había publicado anteriormente, pero sin cita, como si fueran textos nuevos. El profesor Juan Padilla, lo cuento hoy día al diario ABC, actual director general de la Universidad Camilo José Cela, publicó dos artículos científicos con Pedro Sánchez en julio y en septiembre del año 2012, poquito tiempo antes de la defensa de la tesis del presidente del gobierno, que fue en noviembre de ese mismo año. Bueno, estos artículos fueron separados, digamos, en distintas partes, y fueron después insertados en la tesis de Sánchez, copiados y pegados, en definitiva, pero por pedazos, sin ningún tipo de cita. En ese entonces, Juan Padilla era secretario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de esa universidad y fue seleccionado por la directora de la tesis de Sánchez, María Isabel Cepeda, para integrar el tribunal. O sea, la misma persona que ya había escrito este artículo con Sánchez, bueno, era una
era
de las personas
de
que lo iba
evaluadores.
A calificar.
Claro.
Que no sé si será un uso, si será de uso común, pero podría llegar a ser. Porque,
pero él debió haberse dado cuenta, mucha, ¿no?
No, si tiene que haberlo sabido. Que se debió haber dado cuenta.
Cuenta que había un plagio.
De todas maneras se tendría que haber dado cuenta.
El texto también era de...
De todas maneras.
¿Esto quiere decir entonces que el tribunal no leyó la tesis o no?
Bueno, dice que la primera de las publicaciones titulada Innovaciones en la Diplomacia Económica Española, los planes integrantes de desarrollo de mercado. Bien, soporífera.
Perdona,
soporífera, pero bueno. Esto fue publicado el año 2012, el primero de los artículos, en un libro compilatorio que se llama Los efectos de la crisis y el futuro de la sociedad del bienestar. Bueno, pero no solo eso. Además de Sánchez y Padilla, Sánchez y
este miembro del tribunal.
Miembro del tribunal con el que había escrito el artículo, también el artículo había sido firmado por la propia María Isabel Cepeda, en ese entonces directora de la tesis. O sea, eran todos los mismos, parte de los mismos. Como puso un tero ayer, un grupo de amiguis, de amiguetes. Decía, un grupo de amiguetes.
No, pero está bien que lo chilenice.
Sí, amiguis. No solo era la directora de la tesis de Sánchez, sino también había sido la de Padilla un año antes.
¡Oh! Estaba podrido eso. Y Sánchez la de Padilla.
Como más o menos. Claro, más o menos. No, si Padilla se había doctorado muy poquito tiempo antes.
Ya.
Entonces era un doctorado nuevo.
Y ya era evaluador.
Bueno, dos meses después, en septiembre del 2012, Sánchez y Padilla publicaron este segundo artículo que se llama La diplomacia económica de los planes integrales de desarrollo de mercado. Peor todavía, pero yo me imagino, para la gente metida en esos temas debe ser muy interesante.
Fascinante.
En revistas ICE, de Información Comercial Española, que es una publicación de la Secretaría de Estado de Comercio. Bueno, estos eran prácticamente calcados.
Está
de hecho,
familia,
en los medios y particularmente en ABC se hace ahí una comparación de los distintos textos y son idénticos o casi idénticos. El segundo artículo no tenía como autora a Cepeda. Es decir, en conclusión, el mismo trabajo apareció primero firmado por tres autores y dos meses después por solo dos. Bien incomprensible esto. Pero bueno, las publicaciones científicas, se sabe, son muy importantes para el currículum de un docente universitario, y las necesita para los avances en su trabajo, en su carrera académica, y también en el caso de España para conseguir sexenios de investigación, para poder ganarse proyectos de investigación y poder continuar investigando en el marco de las universidades. Así que
era un triunvirato.
Era un triunvirato, una noticia que tiene muy, muy complicado. El escándalo de la tesis de Sánchez. Y está todo el mundo muy enojado con el presidente del gobierno español. Vamos a ver en qué termina esta situación. Porque en España, por lo menos en los medios españoles, prácticamente no se habla de otra cosa. Oye, ¿escuché un poco música?
Chilena, por supuesto.
Música chilena, evidentemente. Los Bunkers con Bailando Solo.
estás aquí y que el futuro se te esconde. Ya has rasguñado el suelo y las paredes de tu habitación. No quieres ver el sol, no quieres nada por las tardes. Ninguna sensación que nos haga sentir mejor. Bailando solo en la oscuridad, te vas a acostumbrar a ver toda la vida pasar, igual que una promesa al anochecer.
Escuchamos a los Bunkers con Bailando Solo. Uy, esto es bien increíble. Pasó el año 1999 durante el eclipse solar que tuvo lugar en el verano justamente de ese año, el verano boreal, y que se pudo ver por millones y millones de personas. Se calcula que ese eclipse ocurrió el 11 de agosto del año 99, fue el que ha sido visto por más personas en la historia de la humanidad. Se vio en desde el este de Norteamérica hasta Asia Central. Bueno, y hay algunos países, especialmente en Europa, que se Francia, Bélgica, Alemania, Austria, Hungría, la antigua Yugoslavia, y también más allá, más hacia el oriente, Turquía, Pakistán, Irán, India. Bueno, ahí en todos esos países la banda de sombra fue absolutamente total. Sin embargo, en Serbia casi nadie lo vio. Casi nadie vio el eclipse que vio en todo el resto del mundo la gran mayoría de la gente. ¿Qué pasó? Bueno, noticias sobre los peligros de estar afuera durante el eclipse provocaron justamente que el gobierno del que estaba gobernando todavía en esa época, Slobodan Milosevic, aconsejara a todos los habitantes del país que permanecieran en el interior de sus casas o en un refugio mientras el resto de Europa y el mundo celebraba el acontecimiento. Las fake news, en definitiva, porque era información absolutamente falsa. Fíjense que lo cuenta Vladimir Yankovic, que es historiador de la Universidad de Manchester. Dice que circuló un estudio publicado por la revista Social Studies of Science con un informe que destacaba los riesgos de llevar anteojos de sol defectuosos durante el eclipse, ya que había un alto riesgo de sufrir un daño ocular. Los medios de comunicación insistieron tanto en este asunto que incluso provocaron que se publicara una advertencia oficial de salud. Este aviso, esta advertencia, indicaba a la gente, a la población, que podían experimentar picazón severa, hipertensión, palpitaciones y la necesidad de orinar con frecuencia si quedaban expuestos al último eclipse solar del siglo XX y del segundo milenio. Todos los que hubo el año 2000 fueron eclipses parciales. Bueno, algunos medios sugirieron incluso que el eclipse de sol podía tener consecuencias negativas para el destino político del desgastado y devastado país, dijo Yankovic. Bueno, los medios en los días previos a ese 11 de agosto del año 1999 presentaban el eclipse como una amenaza directa para la salud humana. Había un diario, un periódico que se llama Politica, que era controlado por el gobierno de Milosevic, y que en ese momento instaba a todos los serbios a permanecer resguardados en espacios interiores usando, y lo hacía usando titulares sensacionalistas como, por ejemplo, el eclipse y el apocalipsis. Cuenta Yankovic, aunque parece absurdo que el eclipse solar haya causado tal pánico, es bastante comprensible que los serbios, que habían soportado una década de miedo, terror y falta de normalidad, fueran particularmente sensibles a la percepción del riesgo. Según él, la decisión del gobierno de publicar esta falsa advertencia fue en parte el resultado de prestar poca o ninguna atención a la evidencia científica. Las noticias falsas, las famosas fake news, que como pueden ver ustedes no son invento reciente, y bueno, el caso de Chile también, más que estaba pensando en el cometa Halley o Halley, no sé cómo se dice, el cometa Halley lo conocemos todos, que cuando pasó por nuestro país, cuando fue 85 me parece, 85, se produjo también gran expectativa, incluso gran ansiedad con respecto a lo que iba a pasar, y se supo después que había sido todo un proceso comunicacional para mantener a la gente interesada en cosas distintas a las violaciones a los derechos humanos, por ejemplo. Y había sido, bueno, eso había sido orquestado desde el Palacio de la Moneda. Pero esto es un poco distinto. En ese minuto, en el caso de Serbia, simplemente se inventó algo que en definitiva no iba a ocurrir de ninguna manera. El cometa Halley, mal que mal, iba a pasar sí o sí. Las fake news, dice, o las noticias falsas, crearon una exhibición colectiva de sobrecompensación del riesgo el año 1999 y continúan, dice, afectando las decisiones de las personas hoy. El riesgo real de daño a la retina causado por el eclipse se amplificó a través de estos rumores propagados por los medios, empujados también por el gobierno y también por el boca a boca, hasta el punto de que el gobierno se sintió obligado a tomar medidas directas. Por lo mismo, pasó este eclipse y nadie lo vio. Vamos a tener un eclipse el próximo 2 de julio, el 2 de julio del año 2019. No hay para qué esconderse y podemos salir todos a verlo, obviamente con la protección adecuada. Y fíjense que entre los mejores lugares del mundo para su observación van a estar Atacama y Coquimbo, las regiones de Atacama y de Coquimbo. Así que pueden ir ya desde este momento reservando sus pasajes. A lo mejor ya lo hicieron, o a lo mejor ya no queda cupo para poder ir a ver ese eclipse.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, y tenemos un gran invitado esta tarde. Yo ya se los había anunciado, él fue diputado durante muchos años, también senador, y actualmente es ministro, nada menos que ministro de Defensa. Estamos con Alberto Espina esta tarde aquí en Aire Fresco. Ministro, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
Hola Polo, ¿cómo estás? Encantado de verte y feliz de estar en tu programa.
Andas sonriente, con cara de cansado, eso sí, porque estos días son difíciles, los días previos a la parada militar, pero dicen que el Ministerio de Defensa es uno de los más entretenidos, en época de tranquilidad, me imagino, porque hay otras épocas en que no ha sido nada entretenido.
Es muy, muy, muy entretenido, pero también es de mucha responsabilidad, porque todos los días tú tienes que estar preocupado de algún hecho que ocurre en algún punto de Chile en donde se requiere el apoyo de las Fuerzas Armadas, una persona que está aislada y está enferma grave y quiere buscarla. Nosotros estamos sacando 180.000 minas antipersonales que se pusieron años atrás, que de repente se produce eventualmente un probable accidente con alguno de nuestros soldados, hombres y mujeres que retiran las minas, que tienes problemas de repente con pesqueros que entran ilegalmente, habitualmente, a robarnos nuestros recursos marítimos, que son el futuro de Chile, te ocurre de repente algo en la Antártica. O sea, es un ministerio que tiene mucha vida, pero reconozco que es un ministerio que tiene a las Fuerzas Armadas, que son en eso muy profesionales, son muy disciplinadas, y pasa algo que es difícil que ocurra en muchas partes de nuestro país, que tú dices que algo se haga y se hace a la hora. Entonces es un honor y un orgullo que el presidente me haya nombrado ahí.
Y en ese sentido hay, me imagino, plena sujeción y obediencia al gobierno, digamos, a la orden civil.
Absolutamente.
En ese sentido, porque esto ha sido una transición, sí, y probablemente ha sido uno de los aspectos más críticos de la transición, lograr efectivamente que eso se obtuviera y que las Fuerzas Armadas estuvieran sujetas, digamos, al gobierno.
Te agradezco la pregunta por lo siguiente, porque mira, lo primero que quiero dejar en claro, y lo digo porque lo vivo por dentro, las Fuerzas Armadas no son patrimonio de ningún sector político, no van a ser nunca más un factor de división entre los chilenos. Son patrimonio de todos los chilenos, son un factor de unidad. Y cuando tú ves quiénes componen los 70.000, 78.000 integrantes de las Fuerzas Armadas, de las cuales casi 18.000 son mujeres, te das cuenta que yo he recorrido Chile entero visitando las unidades, pues te dan cuenta que hay hombres y mujeres que de todas las etnias. Nosotros tenemos más de 2.000, solo en el ejército, tenemos más de 2.000 uniformados, hombres y mujeres, que son de origen mapuche o son de alguna otra etnia originaria. De todas las regiones, de todas las condiciones sociales. Hay una diversidad absoluta, pero las Fuerzas Armadas son absolutamente, en ese sentido, tan con la convicción, y te lo piden los comandantes jefes, que sean un factor de unidad. Y, por supuesto, la ley hoy día nueva es muy en eso clara, y los comandantes jefes lo tienen subordinadas a la decisión política, por lo menos en mi caso, 100%. Ahora, cosa distinta es que tú puedas, por una cuestión de trabajo en equipo, preguntar temas, ponerte de acuerdo, pero la decisión... O sea, en Chile pasa lo que pasa en toda democracia. Las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder civil, tienen un deber de obediencia, pero uno, si quiere trabajar en equipo con ellos, lo que no significa alterar ese principio, es que las materias que son importantes, las conversa, las dialoga. Yo me reúno con los comandantes en jefe habitualmente, y la verdad que tenemos tres brillantes comandantes en jefe en Chile, ¿eh? Tres personas que son notablemente capaces y profesionales.
Estamos conversando con el ministro de Defensa, Alberto Espina, en un mes que es especialmente relevante para las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército. Se celebran las glorias del Ejército el día 19 de septiembre, pero también es y ha sido tradicionalmente trascendente en los últimos, no sé, veintitantos años, por el tema de el recuerdo del 11 de septiembre. Esta especie, lo conversábamos hace algunos días acá en el programa, justamente para el 11, hablábamos del mito del eterno retorno, que nuevamente, o sea, se vuelve a una conversación, a una discusión que, por lo menos en general, en el mundo civil, pareciera estar todavía muy viva, sobre todo por el tema de las violaciones de los derechos humanos. ¿Qué pasa al interior? ¿Cómo se vivió, por ejemplo, este mismo 11 al interior de las Fuerzas Armadas?
Mira, hay que pensar, Polo, que los comandantes jefes tenían 14 años para el 11 de septiembre del 73. Imagínate lo que ocurre con el resto de los funcionarios, de los militares, hombres y mujeres. La mayoría no habían ni nacido. La verdad es que nosotros tenemos marcada una línea divisoria absolutamente clara y definitiva. Yo, como ministro de Defensa, todos saben que tengo una posición política, pero represento al presidente de la República, que es el jefe supremo de la Fuerza Armada, y estoy agradecido y muy honrado que él me haya nombrado ministro de Defensa. Pero nosotros estamos pensando en las Fuerzas Armadas de ahora y del futuro. Lo que haya ocurrido hace 30 años atrás, cada chileno tiene su interpretación. Y las Fuerzas Armadas, lo único que me piden cuando yo me reúno con la Junta de Generales o el Consejo de Almirante, es que por favor nos preocupemos. Ellos no quieren ser un factor de división. No quieren. No les interesa. Lo único que piden es que les permitan desarrollar sus capacidades, que son muchas, y ayudar a cumplir el rol de la defensa, que es resguardar nuestra soberanía, integridad territorial, trabajar en las emergencias. Tú no te imaginas cómo estamos preparándonos para los eventuales y posibles emergencias del futuro. Las próximas son los eventuales incendios que se puedan producir en el verano. eso significa una movilización enorme de parte de la Fuerza Armada. Entonces, están enfocados en eso. O sea, la Fuerza Armada no están con el tema del pasado. Ese es un tema que tendrá que discutirse entre otros. Pero al interior de la Fuerza Armada, yo te puedo, y recorro toda la unidad y converso mucho con la unidad. No soy un ministro por lo que vaya, salude de más. No, yo voy uno a uno. Saludo a cada militar, hombre, mujer, piloto de guerra, hombre, mujer, infante marina, boina negra, piloto de avión, de un submarino, de una fragata, y en todos ellos he visto esa petición que ellos quieren representar la unidad hacia el futuro. O sea, el que pretenda vincular esto que se habla de la familia militar, como tratando de señalar que tiene una ideología política, no conoce la Fuerza Armada. No es así. La familia militar es la familia para trabajar con mucha convicción, con mucho esfuerzo, porque hay que tener mucha vocación para ser militar. Piensa que un militar se cambia promedio 14 o 15 veces de casa. De casa.
En una carrera que tampoco es demasiado larga, además.
No es muy larga, no se la vamos a alargar, porque es ridículo que Chile a los 56, 57 años de edad termine con la carrera un profesional que en su gran mayoría tenía una preparación espectacular. La mayoría de nuestro alto mando habla inglés, en las tres instituciones, tenido estudios en el extranjero. Pero lo que quiero decir cuando digo 15 o 16 cambios de casa, esto, imagínate lo que una persona que cambia casi cada 2 años, casi ciudad, y tiene hijos, tiene familia. Entonces, es una vida bien dura, bien sacrificada. No es una cosa que la gente crea otra, que otra es la realidad. Además, si tú preguntas, que tienes tanta audiencia, un día a la auditoria y le dice, digamos usted, cuando se produce una catástrofe, ¿quién quiere que llegue primero? ¿Ah? ¿Quiénes llegaron primero en el terremoto del 27F? Fueron los infantes marinas de Talcahuano, cuando la gente se estaba muriendo ahí en el mismo lugar. O en los incendios que hubo en febrero en Valparaíso. O, por ejemplo, en el incendio que hubo hace 2 veranos atrás, que fue tremendo, ¿te acuerdas tú? Que fue en la región de O'Higgins, luego la región del Ñuble y después, o el Biobío.
El Maule también.
El Maule también, perdón, el Maule y bien digo, y el Biobío. ¿Quiénes llegaron primero? Los Boinas Negras, la Brigada de Operaciones Especiales, porque nadie podía pasar. Pero ¿quiénes cruzaron el fuego para ir a rescatar a la gente que estaba ahí? Esos fueron los militares. Entonces, por eso son las mejores instituciones, y si tú ves la encuesta CADEM, que llegan años estando muy bien evaluadas. Y por lo tanto, eso hay que conservarlo. No hay otra profesión en donde una persona jure morir por su patria. Y yo te puedo asegurar que los militares sí mueren por defender a una persona en Chile. O sea, si se trata de arriesgar la vida para rescatar a alguien que se está ahogando, nosotros somos policía marítima, y se tira un buzo táctico a sacarlo, el buzo táctico se tira sabiendo que puede ahogarse, pero lo hace porque es su formación. Entonces, no quieren, ni queremos, ni yo voy a, ni pretendo hacerlo, que estén en la contingencia del pasado. Las Fuerzas Armadas chilenas respetan, estoy hablando de las Fuerzas Armadas vigentes, actuales y de futuro. Tienen 4 principios. El respeto irrestricto a los derechos humanos, al interior de nuestras unidades, y por supuesto en el resto del país. En segundo lugar, la defensa irrestricta de la democracia, en términos que el régimen democrático es el régimen que gobierna Chile, y por lo tanto, es un valor apreciar lo que vale la democracia. En tercer lugar, la libertad. Y en cuarto lugar, lo que es muy importante, el respeto al Estado de Derecho. Estos 4 principios están arraigados en las Fuerzas Armadas y esa es la función que cumplen. Y por eso el 19 de septiembre es la fecha de la gloria del Ejército. Y lo que nosotros queremos hacer de esto una fecha de una fiesta de unidad del país, de celebración, de por eso van a desfilar hombres y mujeres más que unidades militares, tanques, que no van a haber tanques. Nosotros tenemos tanques, pero no queremos que se ponga el acento en nuestra capacidad militar, que la tenemos, por cierto, y acumulada durante, o sea, y bien preparada por los últimos presidentes de todos los sectores políticos, pero queremos concentrar en el valor que ser... Va a estar muy entretenida la parada.
Eso de no mostrar tanto material de guerra no tiene nada que ver con la contingencia de la Haya el 1 de octubre, ¿no?
No, porque nosotros hacemos ejercicios permanentes en distintas oportunidades y lo hacemos igual, porque son de preparación, de alistamiento.
Los bolivianos saben lo que tenemos.
Bueno, es que nosotros somos un país que tenemos vocación de paz. Las Fuerzas Armadas chilenas no tienen como norte estar enfrentadas, al revés. Nosotros queremos cuidar la paz, nosotros nos interesa que vivir tranquilo, en paz, que Chile se desarrolle y sobre todo ser polivalente. Y esto, el giro que hay hoy día, que la gente siempre piensa que las Fuerzas Armadas solo son para la guerra. Y cuando no hay guerra, ¿para qué sirve la Fuerza Armada? Bueno, quiero contarles que toda nuestra preparación en todos los ejercicios es para las catástrofes. Tsunami, volcanes, inundaciones, terremotos. O sea, la preparación, la capacidad que tienen las Fuerzas Armadas para llegar rápido, oportunamente, a rescatar personas, apagar incendios, meterse dentro de edificios derrumbados, tenemos un desarrollo muy grande. Y la otra, estoy en nombre de otra de las funciones importantes, es la ayuda a la comunidad. Yo te doy un ejemplo. Yo estuve en Isla Pascua. Fui por un día y medio a Isla Pascua. ¿Sabes tú quién atiende a Isla Pascua? La FACH. Si la FACH no va, la FACH hace 7.000 atenciones en una semana en Isla Pascua. Tú vas allá a Isla Pascua y si no va a la FACH, nadie la atiende.
Atenciones de salud.
A salud. Uh-huh. Operaciones, atenciones de problemas a la vista, mira, cardiología, neurología, traumatología, obstetricia. Vamos con un equipo de especialistas enorme y eso con cargo al costo de la Fuerza Armada. Si vas, para ponerte los tres casos, el Ejército de Chile, que a quien celebramos en este nuevo aniversario de la gloria del Ejército, hace 2 semanas atrás estuvo casi 10 días en Cerro Navia, y ahí no está atendiendo a gente con plata, está atendiendo a gente muy modesta, y miras tú las filas de personas que se atienden para terminar las listas de espera, y eso lo hacemos absolutamente como una contribución a la comunidad, y felices de hacerlo, no para que nos den las gracias, pero felices. Y la Armada, si vas a Chiloé, yo te voy a invitar para que lo vayas a ver y puedas reportearlo. En Chiloé, en las islas que son aisladas, que no tienen acceso, ¿quién crees tú que vacuna a los niños contra la influenza? O tenemos el buque del cirujano Videla, que está ahí llevando a la isla. Mira, si las Fuerzas Armadas sacaran esos buques y dijeran, no, perdóname, nuestra pega es alguien más defender la soberanía, a esa gente no la atiende nunca más nadie. Yo estuve allá y la gente no lo podía creer, decía, mire, pero si nunca había ni un ministro, y a mí me importaba eso, pero yo decía, ¿cómo lo atienden? Fíjate tú la buena onda que hay entre el equipo profesional médico nuestro, en este caso la Armada, y los vecinos del sector. Entonces, es bueno, por eso te agradezco esta visita, para que la gente aprecie lo que son nuestras Fuerzas Armadas, la siente un factor de unidad, y se siente orgulloso de ella.
Estamos conversando con el ministro de Defensa, Alberto Espina, a propósito de la celebración, la conmemoración el próximo día miércoles de las glorias del Ejército. Ahí le preguntaba el tema de la Haya, porque es un momento que puede ser tenso. No sabemos cuál va a ser el resultado, qué va a decidir en definitiva la Corte, pero conocemos a nuestro al presidente, digamos, vecino, el presidente boliviano, y sabemos que muchas veces es bastante poco medido en términos de sus expresiones, y eso puede generar algún nivel de tensión. ¿Hay preparación especial para esta eventualidad?
La verdad es que las Fuerzas Armadas están permanentemente preparadas, porque nosotros tenemos procesos de alistamiento que son parte, como bien dice, el protocolo de funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Nosotros estamos muy tranquilos porque Chile es un país que siempre ha tenido una actitud de respeto por nuestros países vecinos. Tenemos disuasión, porque tenemos capacidad para defender nuestra soberanía, pero está muy lejos de nuestra mente, ni se nos ocurre tener un conflicto con un país vecino, porque entendemos que esto no se regula por la vía de los enfrentamientos, sino que se regula por la vía del derecho internacional, por la vía del trabajo que hace la Cancillería, y por supuesto todo bajo el liderazgo del presidente Piñera, porque al final este es un régimen presidencial y ahí el que manda, y lo hace bastante bien en mi opinión, en todas estas materias, entre otras, el presidente Sebastián Piñera.
Ahora, para muchas personas es difícil, usted mismo lo decía, entender el porqué de la existencia y de la necesidad de inversión en compra de material, en renovación de material, en contratación, bueno, y en formación de personal de las Fuerzas Armadas en general. Porque se dice, claro, están para la guerra, estamos en época de paz, ¿qué sentido tiene todo esto que se invierte? Y está obviamente el factor de colaboración y de ayuda a la comunidad y toda la inserción que tienen en la comunidad, pero también está el factor propiamente de defensa.
Por supuesto.
En ese sentido, ¿por qué es necesaria esa inversión y por qué es necesaria la mantención de todo ese material y de todo ese contingente?
Te agradezco la pregunta porque creo que va directo al hueso de una materia que debe ser, o de algo que tenemos que quizás difundirlo más. Mira, con la paz pasa algo parecido a lo que pasa con el oxígeno. tú te das cuenta que empiezas a ahogarte, o sea, te das cuenta que te falta el oxígeno cuando empiezas a asfixiar. Antes el oxígeno, todos los que nos están escuchando les da lo mismo, porque el oxígeno lo tenemos ahí gratis. Bueno, con la paz pasa lo mismo, ¿eh? La paz uno se da cuenta de lo que vale cuando empieza a arriesgarla. Y por eso Chile tiene fuerzas armadas con capacidades estratégicas disuasivas, que significan, nosotros no queremos tener ningún conflicto con ningún país, pero tenemos capacidad para defender nuestro territorio, nuestra soberanía, y esa disuasión nos permite vivir en paz. Vivir en paz significa que todos los chilenos saben que pueden dormir tranquilos porque están bien cubiertas nuestras fronteras, nuestras 200 millas marítimas, que son 3,5 millones de kilómetros cuadrados de mar. 3,5 millones de kilómetros cuadrados de mar que la Armada tiene que custodiar para que ahí estén los recursos marinos fundamentales de Chile. Ahí está nuestro futuro. Entonces, nosotros tenemos... la primera misión es resguardar la integridad territorial, la soberanía. La segunda misión, que no es una cosa voluntaria, es nuestra obligación, y por eso se requiere tener capacidad estratégica, para las catástrofes. Si resulta que en Chile, Dios no quiera, golpeo de madera, tengamos un terremoto que nos pasa cada rato, tengamos un incendio como viene en los veranos, es bastante... La pregunta es, ¿quiénes van? Pero si, ¿quiénes son los que se movilizan? ¿Quiénes son los que se mueven para lograr ir en ayuda de los chilenos que están aislados? Ustedes lo han transmitido en televisión, en las radios permanentemente. Son las Fuerzas Armadas, sus fuerzas de élite. ¿Quién guió al... ¿Te acuerdas de este, el avión que se usó, el que venía de Estados Unidos? ¿Cómo se llama el avión?
El supertanque.
El supertanque. Mm. Bueno, tú sabes que el supertanque era guiado por un avión de la FACH, que le decía, sobrevuele por esta zona, ahora te arroje el agua. Lo F-16, que es nuestro avión de combate, tiene abajo lo que se llama un POT, que voló precisamente porque en un momento era tal la muralla de fuego que había, que nadie podía cruzar y no sabíamos lo que estaba detrás de eso, si la gente estaba viva, si habían villorrios aislados. Bueno, ¿quiénes tuvieron que volar para poder decir dónde estaba la gente y cómo la sacábamos de ese incendio? La aviación, la FACH. Y lo mismo pasa en el mar, cuando de repente nosotros vemos que se producen incidentes en el verano. Yo tengo una cosa, cuando alguien se ahoga en el verano, tenemos ahogado, o sea, casi se ahoga en el litoral nuestro, 4.000 millas, 4.000 kilómetros, 10.000 si consideramos que tenemos, que no es pareja nuestra costa. ¿Y quién rescata a esa gente? ¿Lo rescatan los vecinos? ¿Lo rescata la Armada? Entonces, la segunda misión nuestra, que es muy importante, una, la soberanía e integridad territorial; dos, trabajo en la emergencia; y tres, la custodia de nuestro mar. Lo que se llama intereses territoriales y marítimos. Territoriales porque en los lugares donde no hay nadie, yo un día te voy a pedir que nos acompañe a ver lo que ocurre en las zonas extremas, que son parte de nuestro territorio. Ahí arriba en Viviri. ¿Quién atiende? ¿Quién llega a Viviri? ¿Quién atiende a la gente de Viviri? A los niños enfermos de Viviri. Los militares. ¿A través de quién? De nuestro equipo de médicos. Entonces, pero esto no es una cosa voluntaria, es parte de nuestra misión. En el mar, la cuarta misión, pues la tercera ayuda a la comunidad, la cuarta misión es la defensa de nuestro interés territorial y marítimo. El tráfico de drogas. Pero por favor, nosotros tenemos una costa que es penetrable por todos lados. ¿Quién cuida que los traficantes no usen nuestra costa en forma grosera para traficar? Ingresa droga. Porque resulta que la Armada tiene una unidad, llamémoslo que se llama Directa Mar. Directa Mar es una unidad especializada que cumple labores de policía, de acuerdo a la ley. Y ellos son, yo lo sé porque a mí me reportan la información, los que te dicen, por aquí está entrando droga, por aquí está pasando esto. ¿Y esa droga dónde va? Destinada a los niños chilenos. Entonces, por eso hay que tener recursos para las Fuerzas Armadas. O dime una cosa, si mañana hay un, Dios no lo quiere, un terremoto, y hay que trasladar a, no sé, a 2.000 personas que hay que sacar de un lugar, ¿quién las va a sacar? ¿Quién las va a sacar? La Fuerza Aérea. ¿Y con quién las va a sacar? Con aviones, con los nuevos helicópteros, los Black Hawk que compramos, que tienen una capacidad de sacar 20 personas en 3 minutos, subir a 6.000 metros de altura, poder llegar a 650 kilómetros de distancia. Bueno, ese helicóptero que tú lo ibas a volar, ese helicóptero, es un helicóptero que tiene un uso gigantesco. ¿Tú sabes cuánta gente puedes rescatar en una catástrofe, ese helicóptero metiéndose entre las llamas con fuego y no sacarlo? Entonces, eso no es gratis. Hoy día la tecnología vale mucho. Nosotros, si queremos estar al día de la tecnología, nos cuesta mucha plata. Y eso es lo que los chilenos tenemos que resolver. ¿Queremos Fuerzas Armadas que sean así o queremos que le pase a otros países que, por descuidar su Fuerza Armada, están pagando costos muy grandes en lo que ayuda a la comunidad.
Le queremos agradecer muchísimo al ministro de Defensa, Alberto Espina, quien ha estado esta tarde aquí en Aire Fresco, y bueno, lo veremos el día 19 entonces encabezando hoy junto con el presidente y el resto de las autoridades la ceremonia y el desfile, por supuesto, de las glorias del ejército.
No, gracias, ministro. Un millón de gracias. Yo me entusiasmo con este tema, sí, hablé mucho, pero
también para eso lo invitamos.
Sí, porque le tengo un gran cariño y un gran respeto a nuestras Fuerzas Armadas y hacemos siempre lo posible porque cumplan mejor su función. Y además, porque queremos tener los más altos niveles de corrección y de probidad. Y por eso cuando ocurre un hecho que no es de probidad, lo investigamos al tiro, inmediatamente, y nos duele. Nos duele porque son grupos muy pequeñitos, personas que hacen un daño. Porque al final las Fuerzas Armadas, te vuelvo a decir, son patrimonio de todos.
Ministro, muchísimas gracias.
Gracias a ti, que estás súper bien.
Muy bien. Escuchamos un poco de música. Este es Jepe con Fruta y Té.
Cuando me dormí, soñé contigo, pero lo mejor es que estabas aquí, con la boca abierta, durmiendo a pata suelta. Era un buen sueño, pero prefiero estés aquí. Tengo un té calentito, fruta, pan y café. Cuando te despiertes, tengo un té calentito, fruta, pan y café, pa' tomar desayunito. Cuando mi país te elija como reina, cuando este país deje de mentirse así, tus ojos de India y melena callejera, tu sueño es el sueño de los que vivimos aquí.
Escuchamos a Jepe con Fruta y Té. A propósito de música chilena, van a estar acompañados ustedes durante todo el fin de semana por música chilena, la música de Radio Duna de siempre, pero también muchísima música chilena. Y el día martes 18 de septiembre, solo nuestra música para celebrar estas fiestas patrias aquí en Radio Duna. Ya vienen lugares notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Parque Forestal, luego Nada Personal con Matías del Río, María José Ollea, a las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías Rivas y Rafael Gumucio, 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Que estén muy bien, muchas gracias por habernos acompañado, los que van saliendo, que tengan muy buen viaje, disfruten este fin de semana, cuídense mucho y nos juntamos la próxima semana aquí en Aire Fresco. Chao.